Es la hora de ir saludando a los integrantes de la tertulia de los viernes que ya están con nosotros hoy de nuevo acá en estudios de El Espectador. Carmen Tornaría, buen día.
Buen día, Emiliano, ¿cómo estás?
Mauricio Rosenkopf, ¿cómo te va?
Acá diciendo que el cielo está gris, pero está abriendo. Y
viene abriendo.
Y la otra, con el permiso de todos ustedes, un aplauso para el asador.
A ver, que siga.
Ella está en la parrilla.
Carlos Maggi, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Emiliano? ¿Cómo andas, viejo?
Alberto Volonté, buen día.
Buen día, Emiliano.
El tema es obligatorio esta mañana. Podremos discutir si es el tema único de esta tertulia, pero sin duda que en la agenda figura y en el primer lugar. El juez Roberto Timbal resolvió ayer los procesamientos con prisión de Juan María Bordaberry y Juan Carlos Blanco por coautoría de homicidio especialmente agravado en el caso Michelini, Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo, William Haidlo, ocurrido en Argentina en el año 1976. Eso es lo que se sabe hasta ahora, muy poco más, en la medida que la resolución no ha sido divulgada. Va a ser comunicada primero a Bordaberry y Blanco en actuaciones que se supone están previstas para esta mañana. Los abogados defensores tampoco conocen el documento del juez Timbal y ni siquiera tiene acceso a esa argumentación la doctora Eve Martínez Burlé, que representa a las familias de Michelini y Gutiérrez Ruiz. El dato es ese y es lo que de todos modos precipita esta mañana una serie de opiniones, evaluaciones, análisis, emociones, como creo que han quedado claras en los distintos mensajes que elegimos entre los muchos que los oyentes del Espectador nos han hecho llegar. A ver, ¿ustedes por dónde empiezan?
Bueno, me parece que es un transcurrir de acontecimientos que terminan desembocando donde tienen que desembocar, que aunque es emocionante que se llegue a esto, también nos tiene que hacer pensar que vamos camino a una caída definitiva del telón por estas vías. Hay algo que es interesante recordar. Creo que desde este mismo micrófono hace muchos años comentábamos lo curioso que resultaba que las organizaciones de derechos humanos reclamarán juicio y castigo para los violadores de los derechos humanos, y estaba dirigido fundamentalmente a las Fuerzas Armadas, a algunos integrantes de las Fuerzas Armadas y a algunos integrantes de la policía. Y curiosamente ese pensamiento estaba tan enraizado en los redactores de la ley de caducidad, algunos que la hicieron de mal grado porque consideraban que en ese momento ese tenía que ser el camino, dejaron de lado algo que era el 50% del proceso, y era que fueron gobiernos cívico-militares, que hubo una presencia de cívicos que eran tan responsables como los militares. Yo estoy seguro que Saddam Hussein no fue a los pueblitos kurdos a dejar caer el gasarín, pero es responsable, lo están juzgando. De la misma manera que las cosas que pasaron fundamentalmente en el marco del Plan Cóndor hace responsables, independientemente de que yo no sea leguleyo, de que yo no tenga conocimientos jurídicos, que el presidente de la República, cuyo pensamiento lo manifestó en búsqueda de su oportunidad, diciendo que él era partidario ya de disolver los partidos políticos y que las Fuerzas Armadas fueran las que condujeran el país, es decir, un régimen corporativo. Él admiraba a Franco, no sé si eso es hereditario, pero es muy probable. Y el caso de Blanco, que fue sin lugar a duda el político más brillante que cooperó con los militares del proceso. Es decir, que en este momento se está cortando, y cortando por donde se debe, las responsabilidades de aquellos que dieron las instrucciones, que marcaron los parámetros y que estuvieron al tanto de lo que significaba negarle el pasaporte, la renovación del pasaporte a Wilson, a Tobias Elmar.
Sí, es un día de sentimientos, decía yo al pasar. Fíjense, por ejemplo, este mensaje de los muchos de los oyentes, de Ariel de Carrasco Norte, que dice: tengo sentimientos encontrados, si bien considero que Bordaberry y Blanco son responsables de hechos terribles ocurridos durante la dictadura y es correcto que sean sancionados, también ocurre que conocí a Bordaberry por razones de trabajo, conocí un hombre viejo y de trato amable, lo que no me permite tener un sentimiento de alegría, quizás más bien haya que pensar en la misericordia, dice este oyente Ariel.
Yo pienso que es un día muy importante para el Poder Judicial. Es decir, este país tiene un servicio que es excelente, que es sutil, que es inteligente, con procedimientos mucho más delicados de lo que uno piensa en su funcionamiento. Es decir, ¿por qué se detuvo la acción contra Bordaberry? Se detuvo porque se pensó, y no se pensó de manera descabellada, que la acción había prescrito. Y entonces se respetó la ley y se pensó, se prescribió. Eso subió a conocimiento de un tribunal de apelaciones. El tribunal de apelaciones hizo una observación de hecho, para mi entender muy importante, que dijo: durante muchos años en los cuales no se actuó en este asunto, los tribunales estaban impedidos de tener libertad absoluta para opinar y para resolver. En consecuencia, sus años no se pueden contar y el delito no prescribió. Es decir, el Poder Judicial piensa bien, piensa despacio y sobre todo piensa con garantías. Este mismo juez dijo: no puedo procesar porque prescribió. El tribunal le dijo: no, yo opino que no prescribió por tal razón. Él acata la decisión esa. A mí me molesta un poco las noticias que se dicen: antes dijo una cosa y ahora dice otra. No, antes pensó que había prescrito, el tribunal dijo que no prescribió y él acata lo de su superior y juzga sobre un nuevo presupuesto de hecho. No prescribió. Si no prescribió, tiene responsabilidad. Esto, a su vez, va a ser revisto por otro tribunal de apelaciones.
Sí, porque seguramente sí, entonces, los abogados defensores de Bordaberry y Blanco, claro, hoy o en las próximas horas van a apelar.
Lo que quiero destacar es que me resulta emocionante y hermoso cómo el Poder Judicial va sutilmente formando una opinión para resolver. Y por eso me parece justo, en este momento que sabemos muy poco, ni siquiera hemos podido leer el auto de procesamiento, lo que a mí me importa destacar es: la justicia funciona de manera independiente, la justicia funciona de manera técnicamente muy bien, y es un espectáculo racional muy importante. Por supuesto, esto va acompañado de muchas reacciones emocionales, pero a mí me importa destacar el hilo racional. Esto se está procesando de la manera más inteligente y más garantida, de la manera más republicana concebible. Eso es muy importante.
Desde anoche estoy escuchando que esto que está sucediendo, que es un excelente ejemplo para los jóvenes. Y yo digo que más bien es un excelente ejemplo para el mundo adulto. Los jóvenes no gobiernan. Los adolescentes no gobiernan. Y yo creo, me encuentro tremendamente satisfecha con, como dice Maggi, que actúe la justicia uruguaya, y creo que es un excelente ejemplo para el mundo adulto, para la gente que está en el poder o que estuvo en el poder, y eso que manejaba Rosenkopf de la responsabilidad que implica el manejo de poder. Es decir, para mí lo más grave en este caso de Bordaberry y de sus ministros, es el tema de haberse rifado la Constitución de la República. Soy republicana a muerte. Y eso lo dijimos hace algunos días, lo dije yo: la Constitución no es un papel mugriento. La Constitución es el paraguas de amparo a la ciudadanía. Es el paraguas que hace que, como dice Maggi, la justicia funcione. Entonces, no estoy alegre. Todo lo que me recuerda los tristes episodios de Buenos Aires y tantos otros en el país, a mí me produce una enorme tristeza. Conocí a Marquito, fue alumno mío, el hijo de Gutiérrez Ruiz, Y siempre comento con su madre, conozco a Rafael y conozco a Felipe y alguna de las hermanas Michelini, que hicieron buena obra esas mujeres, porque podían haber crecido sus hijos con odio y sus hijas con odio. Y creo que crecieron republicanamente aún en un contexto en donde el odio era fácil de emerger cuando te arrancan a tu padre a golpes, te roban tus bienes de madrugada y vos ves a dos mujeres desesperadas buscando dónde estaban sus esposos y el padre de sus hijos en Buenos Aires, como le sucedió a tantas otras mujeres en Montevideo y en otros lados. Y yo creo que hicieron buena obra esas mujeres, y eso recordaba anoche, porque criaron a sus hijos y a sus hijas sin odio.
Varios de ustedes han hablado sobre la importancia de la actuación de la justicia. Bueno, Carlos en particular acaba de decir que este es un día muy importante para la justicia uruguaya. Pero fíjate, o fíjense, lo que dice Gustavo de Las Piedras: estoy contento por la resolución judicial, pero 22 años después, eso no es justicia. La justicia que tarda no es justicia, dice Gustavo.
Bueno, en realidad, Alberto, Gustavo debería haber escuchado algo con lo que los que nos formamos en el derecho y toda la sociedad conoce, aquello de que la justicia tarda pero llega. No, Gustavo, no. Y precisamente tú que tenés 22 años, es bueno que reflexiones. Es esperanzador de que aún tardando se llega. Lo que importa es que se haga justicia. Lo que importa es que se esté en un país donde la justicia funcione. Lo que importa es que en un país que ahora nos toca por la coyuntura internacional y sobre todo regional, a raíz del tema de las papeleras, que el mundo nos está prestando más atención que en otras oportunidades, que vean que en este acontecimiento la justicia funciona correctamente, independientemente, que funciona además sin que haya lo que se ve en otras zonas y no muy alejadas, presiones indebidas. Yo creo, y en eso coincido con ustedes, es un día de fiesta para la justicia, por lo tanto para los uruguayos. Tú decías, Carmen, para los que ya dejamos de ser jóvenes, pero también para los jóvenes, porque es toda una esperanza. ¿Qué importante es para ese muchacho decir, bueno, él tiene derecho a estar un poco enojado y decir, pero esto que la justicia resuelve ahora, o comienza a resolver, porque es todo un proceso, ¿por qué no se hizo antes? Bueno,
sí, ese es el cuestionamiento completamente, ¿no?
Habría que analizar otros aspectos. Yo veo que Mauricio se sale de la vaina, estás en las gateras y querés que yo te hago...
Vos y yo somos de las cuchillas, nos salimos de la vaina, ¿viste?
Saliste de la vaina y cortá bien, cortá como hacés siempre. Pero me parece que la reflexión hoy es la justicia. Hoy se puso el traje que debe ponerse en el Uruguay.
Quiero decir que yo no me siento ni con ganas de manifestar, ni con ganas de aplaudir, ni me siento de fiesta, ni cosa que se parezca. Digo, lo tomo como un hecho que forma parte del territorio y del transcurrir de la política, nada más. Y un comentario político es el que quiero hacer a propósito de esto, que creo que es de lo que menos se menciona cuando se menciona estos casos. La inteligencia de Bordaberry, la inteligencia de Blanco, la inteligencia de Goyo, la inteligencia de Cristi, no da para dar palos de ciego. ¿Por qué fueron elegidos los que fueron elegidos para sacarlos del territorio de la política por vías cruentas? Fueron elegidos porque había un entente que buscaba la reinstitucionalización y en función de ella estaba trabajando, es decir, el TOA, Wilson, bueno, Erro estaba preso pero formaba parte, Selmar, pero también Willy Wailo y Rosario Río Barredo. ¿Y cuál era la línea política que seguía, que tanto perturbaba a los que en ese momento detentaban el poder? Era la creación de un movimiento de resistencia que de alguna manera terminó expresándose en el acto del obelisco. Eran de una corriente de Tupamaro, Rosario y Wailo, que eran partidarios de negociar. ¿Con quién se negociaba? Se negociaba no solo con políticos que estaban dentro del país, sino con militares que estaban dentro del país. Y voy a descompartimentar una información sin dar sus fuentes. Había entrevistas con Ramón Trabal, que era coronel, que iba a pasar a ser general porque por derecha le correspondía, y después los mandaron para París, y cuando se fue dijo, me voy para París, pero seguramente no regreso. Es decir, que todo eso era una movida para reinstitucionalizar el país, porque había militares que en ese momento sintieron que la actuación de las Fuerzas Armadas, gente de las propias Fuerzas Armadas, gente de los partidos políticos, dijeron, bueno, hemos dicho basta. Entonces, todo ese movimiento es decapitado, como es decapitado Trabal, porque de alguna manera les cortaba la posibilidad a los que hicieron carrera durante el diseño oscurantista de los militares con aspiraciones.
En perspectiva.
Desde 1985.
Dice Agustín del centro, que llama por el 9020-810. Y tiene que ver con esto que estamos hablando, ¿no? Dice, me suena a una gran mentira la independencia entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. Durante los años de los gobiernos colorados y blancos no se procesó a Bordaberry y a Blanco. Pero cambia el Poder Ejecutivo y los procesan. Da para dudar, dice este oyente. Y creo que es uno de los tantos temas que anda en el debate a propósito del giro que están teniendo en estos últimos meses las investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. ¿Te parece que volvamos con esto después de la pausa?